Quiero enviarle a todos ustedes de corazón un abrazo muy cariñoso. Y bueno, seguimos con este tema porque me encantó hoy algunas preguntas que me hicieron. Muy, muy interesantes porque este planteo que viene, no viene de mí, viene de la neurociencia y no viene de ayer, ni hace 2 días, viene desde los años 60. Esto de que el cerebro inconsciente empieza a actuar antes de que yo me dé cuenta, de que ustedes se den cuenta. Entonces me dice una amiga, una participante del reto, entonces nunca tomamos una decisión libre. Digo, no. No podemos jamás decir eso. Hasta John Dylan Haynes, este británico alemán, lograba predecir la conducta de un individuo antes de que, pero con exactitud, sin fallar, con supercomputadoras y con escáner en tiempo real del cerebro, lograba predecir sin equivocarse la conducta de un individuo. En el 2008 había empezado con 7 segundos, después enseguida 10 segundos, y debe haber seguido. Lo que pasa es que lo frenaron y ya no publicó cuánto tiempo. La verdad que no quiero ni saberlo porque es realmente, da un poco de vértigo, como dice el videíllo de Google que les voy a dejar hoy. Van a escuchar cosas similares, pero la perspectiva está visto de otro lado. Se llama libertad, conquista o ilusión. La libertad no es una ilusión. Somos entidades libres. Somos un alma experimentando en un cuerpo de tercera dimensión. ¿Sí? El alma es libre. Es parte del gran espíritu, de la conciencia absoluta. La conciencia absoluta es Dios. Yo no uso mucho la palabra Dios porque lamentablemente fue muy comercializado ese nombre y mal utilizado, incluso para matar, para torturar, para a los que nos gusta la historia y nos pusimos a navegar a través de la historia, no importa sobre qué tema, yo lo que sé es de historia de la filosofía, más que nada, del pensamiento. Pero bueno, hay toda una 1000 años de la historia del humano, llamado la Edad Media, el oscurantismo, donde en nombre de Dios se hacían todo tipo de barbaridades, todo tipo de barbaridades. Entonces el nombre Dios no lo uso mucho, yo digo la conciencia es la deidad. Entonces la pregunta de esta compañera, de esta retadora, nunca, ¿tomamos una decisión libre? No, no podemos decir eso. Porque yo creo que si algo tenían en claro los antiguos, no importa el concepto que tuvieran de la divinidad, no importa, pero sí tenían claro que la divinidad, de alguna manera no, nos está protegiendo constantemente. Entonces, hay una voz del bendito ego, que ustedes ya saben, al ser un mecanismo de defensa, a todo le tiene miedo y a todo te dice que no, y te contagia esas emociones de dolor con todo tipo de miedo, miedo a todo. Incluso miedo a panoramas y a escenarios inventados que todavía no sucedieron. Pero tenemos otra cosa que es la intuición. El corazón está conectado directamente a otro campo más sutil, ya sabemos que es la conciencia. Entonces, Dios, si quieren usar la palabra, te protege mandándote intuiciones al corazón. Pero si tú no las distingues y lo que haces es seguir la vocecita, dale y dale, dale y dale del ego, pues te equivocas. Te equivocas y tus decisiones siguen el automatismo. ¿Ya? Aquí se trata justamente de superar lo que le podemos decir la inercia, el automatismo, el estímulo-reacción, estímulo-reacción. Tomo decisiones por reacción. Si yo me acostumbro a eso y no hago otra cosa, entonces le doy toda la razón a los neurocientíficos que hoy en día ponen en duda totalmente la libertad humana. Viene un científico y te dice, ¿y si te digo que tú no decides lo que piensas, ni lo que haces? Y peor aún, si te digo que la ciencia ya lo demostró, entonces uno queda ahí, ¿no? Con vértigo, porque durante muchos años creímos que éramos dueños de nuestras decisiones, que había siempre un yo consciente eligiendo. No, no, hay patrones estímulo-reacción. Hay un ego que tiene atrapado a todo el cerebro, el poquito consciente del cerebro, 5%, y todo el inconsciente, el 95%. Así que antes de que tomes conciencia de la decisión, el cerebro ya la había tomado, el inconsciente ya la había tomado y ya estaba trabajando en eso. No es una simple preparación, es una tremenda decisión reactiva. Entonces, contrariamente a lo que se busca en la neurociencia de vetar la decisión, ya se demostró que no se puede hacer eso. Muchos siguen insistiendo que uno puede pararla en un efecto dominó, podría parar las fichas y que no sigan cayendo. No, no, no. No, 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 no. Es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que interrumpir toda la inercia. Hay que interrumpir todo el automatismo. Hay que tomar decisiones sobre la base de lo que nos dice el corazón. Y tenemos un ejercicio que se llama escuchar al corazón, que no usa palabras. Qué inconveniente. No usa palabras. Si no usa palabras, entonces ¿qué? Bueno, son intuiciones. Son paquetes de datos que el corazón recibe y los manda al cerebro. Los centros emocionales están en el cerebro, contrariamente a lo que piensa la gente. La gente cree que el corazón puede sentir. No, el corazón no tiene emociones. Las emociones están en el cerebro y son inconscientes. El sistema límbico o cerebro emocional es el que siente las emociones, tanto las de placer como las de dolor. Entonces, miren, lo que yo tengo para decirles es que vida coherente, además de ser la solución para mí, no, además de ser la solución que yo propongo, y que me parece que no interfiero con nada ni con nadie, también mostramos una nueva perspectiva de la libertad. Nueva perspectiva de la libertad. Entonces, ¿cuál sería la esencia de la libertad? La interrupción de la inercia, de los automatismos, esa sería la esencia del libre albedrío de hoy, que la neurociencia sabe tantas cosas que la mayoría de los neurocientíficos se ríen del libre albedrío. No, es una ilusión, no existe. Pues yo creo en el libre albedrío y también creo que Dios me cuida y que permite que experimente, incluso permite que me dé la cabeza contra la pared, a veces, muchas veces, la verdad, justamente para que tenga la experiencia, tenga el conocimiento vivencial, si no, no entendemos. Sin el conocimiento experiencial, no lo entendemos. Entonces permite, no interfiere y permite que nos demos la cabeza contra la pared. Pero es para tener la experiencia nada más. Por eso es que tenemos toda una cosmovisión que avala esto de que la conciencia siempre está, o sea, nosotros nunca dejamos de ser la conciencia absoluta. Somos la conciencia circunscrita a una vida individual. Pero esa circunscripción no quiere decir que nos quedemos sin la gran conciencia, que es de donde venimos todos. Antes le decíamos la fuente también, porque es de donde todos salen. Y los malos también, y los malos también. Van a tardar más en darse cuenta, pero salen de allí. Después se descarrilan, pero salen de allí. Así que no hay que juzgar a nadie, porque nos guste o no nos guste, son hermanos. Muchas veces no nos gusta y no lo podemos creer, pero son hermanos. Entonces, ¿qué ganamos con juzgarlo? ¿Qué ganamos con odiarlo? ¿Qué ganamos con querer que desaparezca? Nada. Perdemos tiempo, desgastamos el sistema nervioso, nos cansamos inútilmente. Cuando deberíamos utilizar nuestra energía en conquistar la libertad, porque obviamente no es el estado natural con el que nacemos, es una conquista progresiva. Aparece cuando empezamos a expandir la conciencia de que de los patrones que tenemos, de las reacciones más comunes, de los impulsos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues nos vamos al observador. Lo más grande de la conciencia, decía Grinberg, es el gran observador. Y allí en el observador, bueno, ya reaccionaste, ya te equivocaste, ya estás sufriendo. Ok. Ahora te vas al observador. El observador no juzga. El observador no rechaza. El observador observa, parece una obviedad, pero es así, el observador observa. Y observa tanto, y observa con tanto equilibrio, es así, que termina por integrar eso. Y cuando integras eso, que al principio no podías digerir, cuando lo integras, lo logras integrar, ¿sabes qué pasa? Se expande tu conciencia. Y cuando se expande tu conciencia, entiendes muchas más cosas. No sabrás los detalles, pero cada cosa que te llega, sabes de qué viene. Y cada persona que te llega, sabes lo que quiere. Pero exactamente lo sabes. Y cada vez más. Y vas expandiendo más y cada vez lo sabes más. Y tengo una consultante que dice, desconfío de todos. Y digo, de la primera persona que tienes que desconfiar es de ti, de tu ego, del nombre que te pusieron, porque el nombre que te pusieron, ese es tu ego. De la primera persona que yo desconfío en este mundo es de Carlos Delfino. Y quiero llegar al punto de ser la única persona de quien desconfío. Porque Carlos Delfino es el nombre de mi ego. Mi alma no tiene ese nombre. Mi alma, en tanto que alma, es idéntica a la de todos ustedes. Somos diferentes en esta experiencia. Somos individuales y somos diferentes. Pero como almas, como conciencias circunscritas a una vida, somos idénticos. No hay ninguna diferencia allí. Pero ninguna. Ya sabemos que todos nos vamos a ir. Ya sabemos que todos nos vamos a ir. ¿Y qué? Si ya lo sabíamos. Ah, pero se extraña. Bueno, sí, se extraña un tiempo, pero tienes que seguir la vida. Porque esta vida viene con eso. Y en enero, una persona que fue mi consultante, y hace 7 años la hija de 27 años se suicidó, en enero de este año, falleció de neumonía su marido. Si me está escuchando, no está en el reto. Porque dice, no tengo ni ganas de nada. Porque está de luto. El luto puede llevar hasta un año. Ya se había recuperado de lo de su hija. Pero tengo que repetir lo que siempre repito a quienes pierden a un ser tan querido como la pareja. Los que se van están mucho mejor que nosotros. Los que nos quedamos, nos ayudamos. Y así debería ser siempre. Ya sé que no todos lo hacen, pero yo tengo ese impulso. ¿Qué le voy a hacer? De todos los impulsos que tengo, creo que es el que más me gusta, el de ayudar. Y que si yo me ayudo, por supuesto que me ayudo. Por supuesto que me ayudo. Y en tanto que ayudo, veo cómo se me devuelve multiplicado. En todo, en la salud, en todo. Parece que con el pelo fue algo especial, porque es lo único que nunca pude detener, la caída del cabello. Pero es común en los hombres. Pero tampoco he hecho nada por la caída del cabello, por ejemplo, de mi papá, que también era igual que yo. Tal vez si lo hubiera hecho, se me hubiera devuelto, pero no, no lo hice. Y con mi caída del cabello sí hice mucho. En la época que era así, cuidaba más la estética. Ahora ya hasta me gusta cómo está. Si pudiera hacer crecer, no lo haría crecer. Bueno, los mecanismos de interrupción. ¿Interrupción de qué? De la inercia y los automatismos. Primero tenemos que crear condiciones específicas. La primera condición es el espacio de observación, lo que acabo de decir, ir al observador. La otra es la reducción de las reacciones, de la reactividad. Pero esto no se hace peleando contra las reacciones. Si ustedes pelean contra las reacciones y contra el ego, las reacciones, es decir, los patrones y el ego, van a ganar porque tienen todas las de ganar. Todo el cerebro está bajo el mando del ego, así que tiene todas las de ganar en esta dimensión, en esta realidad. ¿Ok? Y ahí es donde viene Dios y te tiene que mandar una intuición que tenemos que empezar a reconocer. Entonces, salir del modo supervivencia, salir del modo miedo, salir del modo amenaza. Y para salir del modo amenaza, bueno, hay cosas muy concretas que hacemos en vida coherente. Los parches son para eso, la coherencia cardíaca es para eso. Las ondas portadoras de información genética de Gariaev son para eso. Así que el objetivo final de interrumpir la inercia y los automatismos es que el individuo deje de ser un observador pasivo y se convierta en un manifestador activo. Que se convierta en el actor de la vida, no en uno que te viene a contar después cuál fue tu decisión y te quiere hacer entender que la decisión fue por esto y por esto y por lo otro, y para prevenirte, nada, nada, esa decisión fue mal tomada. Y sí, me decía esta compañera que me hizo la pregunta hoy, sí, yo sentía que eso que iba a hacer estaba mal, pero la voz repetía y repetía y repetía, yo seguía la voz y me equivoqué. Por supuesto, te vas a equivocar mucho más, pero estas propuestas no están hechas para enriquecer a nadie. Están hechas porque funcionan. Y no son pastillas. No funcionan como cuando te duele la cabeza y te tomas un analgésico. O cuando te duele el estómago y te tomas otra cosa para el estómago. Porque todo lo que hace la farmacéutica, ya sabemos, es tapar los síntomas y envenenarte. El ibuprofeno. ¡Guau! ¡Wow! Te saca el dolor de cabeza de raíz. Pero el ibuprofeno agarra tu sistema inmune y lo pone por el suelo. Entonces viene uno de esos bichos que están creando en laboratorio, y ahora parece que es una gripe, super gripe, demora como 15 días, yo la tuve ya, así que tengo anticuerpos, por suerte. Pero después también han generado los mosquitos de dengue, que en México está lleno, y yo tuve dengue 2 veces. Por falta de una. Eso los hacen en laboratorio, ¿sabían? Agarran el mosquito tigre, que es un mosquito rayado, y lo sueltan. Y hay empresas que se dedican a eso, a criar mosquitos de dengue. ¿Por qué? Pues porque le conviene a la farmacéutica. Son portadores de enfermedades para que las farmacéuticas puedan trabajar. No para que hagas tu trabajo destructor de farmacéuticas como el que yo tengo. Mi trabajo es ese, el destructor de farmacéuticas. Porque tanto los parches como la coherencia cardíaca, como las ondas portadoras de Gary Aher, no utilizan químicos, no utilizan fármacos. Pero además, nos damos el lujo de no interrumpir a los químicos y de no interrumpir a los fármacos. Tú puedes hacer lo que te diga el médico, tranquilamente. Esto no interactúa, no detiene un tratamiento con cosas naturales, por ejemplo, no lo detiene, lo mejora, porque busca tu equilibrio. Así que en resumen, la interrupción de la inercia y de los automatismos, podemos decir que es el acto de frenar el condicionamiento pasado y genético. Hay una cantidad de condicionamiento genético. Yo no hablo mucho de eso porque no quiero echar más leña al fuego, pero hay una cantidad. Si ustedes supieran que nosotros contestamos con las mismísimas palabras que contestaban nuestros padres, ¿sabía? Hay un tipo de neuronas que se desarrollaron a partir de la genética que responden con las mismas palabras que utilizaba tu padre. Pero qué horrible, sí, es así. Yo no le quiero echar más leña al fuego, porque cada vez, cuanto más leña le echo, cada vez somos menos libres. Y tenemos que concentrarnos en las herramientas que tenemos para conquistar la libertad. ¿Cómo se hace? Bueno, yendo al observador y después estabilizando la fisiología, equilibrando la fisiología. Y lo que se llama, por fin encontré la palabra porque siempre menciono todos los sistemas nerviosos, uno tras otro, pero se puede decir, y está bien dicho, sistema nervioso entérico, sistema nervioso entérico. Y no repetir, sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático. Sistema nervioso, bueno, ya basta. Sistema nervioso entérico. Y desde allí lo utilizamos con todo lo que tenemos para equilibrar todos los metabolismos y toda la fisiología. Periférico, me había olvidado del sistema nervioso periférico. Antes de eso está la piel con sus mecanorreceptores que convierten el tacto en impulsos nerviosos. Por eso es que una caricia hace tan bien. Por eso es que un abrazo hace tan bien. Por eso es que un beso hace tanto bien. En cualquiera de sus formas. Estén todos así de bien. Nos vemos pronto.